Estás escuchando Ecléctico Enciclopédico, un podcast donde Fran Castillo y Javier Pou, expertos en absolutamente nada, te explican la Wikipedia.
Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más a Ecléctico Enciclopédico, vuestro podcast de confianza. A mi lado de la pantalla, como siempre, la mirra del mundo podcaster, Fran Castillo. ¿Cómo estás?
Muy bien, Don Pou, el hombre que jamás dejaría a nadie atrás en la montaña. No. Un código ético, tío. Bueno, casi te han dejado atrás a ti, ¿eh? Que siempre pierdes.
Sí, porque se me rompe los zapatos. Las suelas, no sé qué pasa, pero siempre se me rompen las suelas si voy descalzo por el monte. Vale. No sé por qué.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, tío?
Bien, bien, la verdad es que bien. ¿Los reyes qué tal? ¿Se portaron bien? Ya que los
bien,
pasamos.
Bien, no. Bueno, merezco bastante, ¿no?
Bueno, los astrólogos, los reyes, los astrólogos.
Los reyes astrólogos, ¿eh? Mira, de hecho estuve el otro día, me estuvieron comentando esto, que eran astrólogos. Dije, hostia, mira, la Wikipedia parece que ha acertado esta vez.
Igual sale en la que se avecina ahora cuando...
Claro, es verdad que estamos siempre alineados con la que se avecina, mal me pese. Pues nada, mira, vamos a ir por materia porque yo quería hablar de algo que antes de que se vaya a la mierda, ¿vale?
Vale.
Porque quería hacer algo que no hemos hecho nunca, tío, en Ecléctico. Llevamos ya, no sé, 78, no sé cuántos
episodios. Sí, 80. Igual este es 80, ¿eh?
Igual este es 80. Y nunca hemos hecho sección de viajes, tío, recomendaciones turísticas.
No, es verdad.
Que yo creo que, joder.
Recomendar muchas cosas, pero
claro,
viajes no.
Y siendo gente que entendemos de todo, pues también entendemos de viajar, ¿no? Entonces yo hoy quería arrancar la sección con... Descubre Groenlandia antes de que Trump la destroce.
Ahora estará barato, a lo mejor.
Ahora estará barato ahí. Pues nada, a ver, este es un poco atemporal, pero bueno, aprovechando la tensión política que hay actualmente, ¿no? Sabes que el Carachetos está ahí con la mosca detrás de la oreja con este país. Bueno, con este país, con esta autonomía dentro de Dinamarca, ¿no? Un tema un poco curioso. Y digo yo, oye, voy a recomendar ir a visitar Groenlandia o a interesarse por ella, pues antes de que se vaya a la mierda, ¿no? Y empiecen a poner, pues, como la jugada le salga bien, tú irás a Groenlandia en un año y habrá un McDonald's, un Starbucks,
sí, claro.
Toda esa vaina por ahí, ¿sabes? Carteles de Marlboro, ¿no? Ya no quedarán Inuits. Y que, oye, vuelvo a lo mismo, esto es Inuits, claro.
Digo, hablamos, me acuerdo.
Es verdad.
Hablamos de ellos.
Pues eso, ojalá el oyente que nos esté escuchando ahora mismo en 2035, pues lo ha descubierto en 2035 y se está metiendo todos los episodios ahí a cara perro.
Los 80.
Pues diga, no, aquello quedó en anécdota. Bueno, lo que voy a hablar sirve igual. Porque yo he buscado un poco curiosidades más allá de lo típico, ¿no? O sea, voy a arrancar con el nombre, ¿vale? La historia, que de hecho ya un poquito se vio en Vikings. Pero como en Vikings, digamos que todo lo que explican es medio verdad... Pero todo lo meten en 30 años en Vikings pasan todos los eventos de 10 siglos de vikingos, ¿vale?
Vale.
Entonces, mira, voy a poner el himno de Groenlandia de fondo, ¿vale? Que es muy bonito, la verdad. O sea,
es que no lo he escuchado nunca,
yo creo que eso es como un complejo que tenemos, ¿no? Los españoles, que nuestro himno no mola. Eso es así. O sea, yo en MotoGP estoy deseando que ganen los italianos porque es bonito de escucharlo, ¿sabes?
O la marsellesa.
O la marsellesa también cuando gana Quartararo, pero eso ya poco se escucha.
Cuando gana.
Pobre, no le ponemos...
O Zarco, gana más Zarco que casi, Quartararo últimamente.
Pues total, pongo el himno de fondo que vaya sonando, que vean lo bonito que es. Pues hay que remontarse al siglo X cuando Erik el Rojo, que este es un nombre bastante sonado y famoso porque hay como unas... sagas, como los vikingos le llaman sagas, las sagas de Erik el Rojo, que era un vikingo, comerciante y explorador, que nació en Noruega, pero al parecer su padre mató a un tipo, o varios, o los que fueran, y se exiliaron a Islandia muy pronto, el de chiquitillo. Quédate con la jugada, ¿eh? Porque esto va a parecer el de oca a oca y tiro porque me toca.
Vale.
Porque Erik
crece... Monopoly vikingo.
Claro. Entonces, nace en Noruega, pero se van rápido a Islandia exiliados porque la lían. Y entonces él la lía en Islandia, no hay como datos concluentes, pero seguramente comportamientos violentos, dicen, bueno, seguro que el tío iría ahí, que me han mirado mal, te rajo. Y lo exilian 3 años, ¿vale? O sea, hace otro...
O sea, boca de exiliado, vale.
Sí, de exiliado. Entonces el tío coge no sé por qué motivo acaba navegando, supongo, o se pierde o le dan los aires, en función de lo que te quieras creer, y acaba llegando a Groenlandia. Y él se adjudica el descubrimiento, y digo que se adjudica el descubrimiento porque al parecer otros vikingos ya habían pasado por ahí y lo habían visto a lo lejos, pero este tío es un crack del marketing, ya veremos, eso va a ser muy importante. Claro, los inuits obviamente habían estado, habían ido, se habían venido, estaban por ahí. O sea, déjate de descubrimiento, Erik el Rojo, pero para su pueblo sí. Entonces, él la bautizó como Grönland. Lo he dicho así. Grönland. Seguramente la pronunciación no ha sido buena, pero la actitud nórdica creo que estaba en Grönland. Que se traduce como tierra verde.
Claro, me ha sonado a mí a eso.
En contraposición de Islandia, Iceland, que se traduce como tierra helada. Claro, así a bote pronto, ¿dónde prefieres irte a vivir?
Claro, a Greenland.
Claro. Bueno, que esto era, se ve que sí, que había Green, pero solo 3 meses al año o así, y en una zona muy concreta del sur, ¿sabes?
Donde llegó justo, el donde pisó la primera vez.
Claro, pero bueno, ya te digo yo, parece que tuvo más éxito que Marinador. Que hicieron un poquito lo mismo, ¿no? Crearse un pueblo y, oye, Marinador, aquí hay oro. Pues ahí no acaba viviendo nadie al final. Bueno, voy a empezar con algunas curiosidades, ¿no? En plan así, las típicas. Pues es la isla más grande de la Tierra, ¿vale? Que busqué, ¿por qué no es Australia? Y eso da para estudio, ¿eh? Porque no tiene su propia placa tectónica, amigo.
Es parte de Asia.
Aparte de Asia. ¿Hay una isla más grande en Asia?
Digo Australia.
Ah, exacto.
Que se separó de...
Joder, qué joder, Pou, tío, tú tienes un...
Digo, ¿no?
De sabiduría ahí.
Entiendo que fue un trozo de Asia que se separó.
No, pero pueden haber compartidas placas tectónicas. Pero bueno, dejémonos de ponernos en evidencia como hay un geógrafo aquí, nos está diciendo, ¿qué dice esta gente? Total, que luego, aunque se llame Greenland, Tierra Verde, el 80% es hielo. ¿Vale? Bueno, creo que no voy a descubrirle nada a nadie cuando diga que es un buen sitio para ver auroras boreales y osos polares. El pueblo de allí, pues los pueblos inuit, ¿no? Que son los pueblos indígenas del Ártico, que ya hablamos con del Ártico, que ya hablamos con ellos. Y tienen, me ha gustado esto, ¿eh? Esto sí que es marketing también. El Midnight Sun. Sol de medianoche, nos ha jodido. Porque ahí hay momentos del año que no claro, se va el sol nunca. Que la cual cosa es una putada para el que vive ahí. Pero bueno, esto es como lo que ya tenemos, check. Y ahora vamos a ir un poco más allá, ¿no? Yo he buscado cosas curiosas de allí, más allá de todos estos factos conocidos por todo el mundo, ¿no? La primera ya me rompe la cabeza. Está prohibida la libre apareación de perros. Ahora iba a seguir, pero así te la muestro.
De perros.
De perros. No se pueden aparear. Pero tiene sentido para no debilitar su raza local, tío. Porque el perro de trineo tradicional, que es como se llama, bueno, tendrá un nombre, pero al final le llaman perro de trineo tradicional. Claro, eso va loquísimo, eso resiste condiciones de frío extremas como ningún otro perro. Claro. Arrastra mucho peso, tiene mucha resistencia. Es que allí no hay carreteras prácticamente en Groenlandia. Ellos van con sus trineos, con sus motos, con sus cosas. Entonces, claro, los quieren aislar del resto de perros del mundo. Entonces, de hecho, tú no puedes ir ni con tu perro. Tú solo puedes ir con tu perro a Groenlandia, a la zona del sur. Y pasando un montón de...
controles y cosas.
De controles y tal, claro. Porque al estar tan aislados, pues igual otras enfermedades de perros no le van bien.
Ya ves.
Luego, esta igual es típica, pero yo no lo sabía. Inventaron el kayak. Es que a mí me cuesta como saber que inventaron el kayak, porque para mí el kayak es algo como muy mediterráneo, ¿no? De dar la vuelta.
Claro, del veranito. No,
te vas a dar la vuelta a la isla. Sí. No sé qué.
A dar un paseo.
Y ojo que esto me ha encantado. En inuit, kayak quiere decir ropa para andar en el agua. Porque los kayaks están hechos a medida para cada pescador. Entonces, y hacían como un ritual. Cuando llegaban a la mayoría de edad, que tú ya no vas a crecer más, los medían bien y hacían su kayak, que lo hacían, mira, por aquí me lo apunté, que era con madera, que esto es predecible, o hueso, que yo no sé cómo se hace, un hueso es una ballena muy grande, yo qué sé, todo forrado de piel de foca, claro, para que esté hecho a tu cuerpo y tú, venga, ahí dentro para no tener frío. Entonces me hace gracia, ¿no? Que ahora el kayak es como algo eso que hemos dicho, del sunset mediterráneo, pero ahí andaba la gente, bueno, es que allí era su medio de transporte,
claro,
normal.
Sí, habitual.
¿sabes? Y entre los
si van al cole, se van al cole en kayak.
Sí, total, muy loco, muy loco. Pues nada, ahora igualmente, pues yo qué sé, cuando estés ahí en una cala aburrido en tus vacaciones en Mallorca o Formentera, pues di, oye, voy a ir a alquilar una ropa de andar por agua y te das por un paseo. Más cositas. Groenlandia solo cuenta con un bosque natural, el quingua, y tiene muy pocos árboles, ¿vale? El resto como que han sido frutos de gente que están intentando reforestarlo, pero ahí, claro, haz tú crecer algo ahí.
Claro.
Y ahora voy, que con esto dije, oye, pues está quedando Groenlandia un sitio curioso y tal, con el que me dejó más loco, porque ojo al tremendo carajillo que se gastan en Groenlandia.
Hombre, normal, para coger el calor.
Claro. El calor. Y además, cuando tú te pides ahí un carajillo, vienen con un carrito porque es un ritual, ¿vale? Vale. Te voy a explicar el proceso. Lo puedes ver en YouTube. Ahí, bueno, esto es como algo que están muy orgullosos de eso. Ponen, para empezar, ponen un mini fogón ya en el carrito y te calientan una copa de vino. Bueno, o una copa grande. Primero le echan calúa, que lo he buscado y es un licor café mexicano. Hostia. ¿Sabes? Porque... Y aquí empezamos con el ritual. El calúa, con ese color y tal, esto lo tiran así desde arriba y tal, representa a la mujer de Groenlandia, con su larga melena negra y sus ojos castaños. O sea, me encanta que empiecen el café con un café, con un licor café.
Con un licor, claro.
Que ya lleva alcohol. Que tú que tienes familia política en Galicia, sabes lo peligroso que es el licor café.
Y allí también lo saben.
El problema yo creo que es que allí no se han dado mucha cuenta todavía. Luego siguen, paga ahí a cada perro, chupito de whisky. Pero bueno, lo que hacen es es un chupito que va en una cuchara y lo echan así y lo echan en la copa, que representa la dureza de Groenlandia. Y esto me lo he apuntado muy mal aquí porque lo leí en inglés y lo traducí bastante mal. Pero representa como la fuerza de la comunidad unida en Groenlandia, que allí son todos muy panas. Muy, claro, joder, nos ha jodido. Allí todo quiere matarte a nivel natural, pues tienes que hermandarte. Luego, ¿les parece ya que viene siendo el momento de echar el café? No, porque aquí hablamos de carajillo.
Porque es café algo, se llama café algo, ¿no? Por eso.
Claro. Entonces, que representa, ¿no? También te lo echan así pomposamente y cae el café. Las largas noches durante el invierno. Aquí han ido a tiro fijo. Luego ponen una cucharada de... Esto también lo he traducido como me ha dado la gana a mí, pero creo que tú... ¿Se dice crema batida? ¿Sabes el...?
Como...
En español, el...
Como la nata.
El buttercream. Es crema batida directamente en castellano, no lo sé.
Bueno, en teoría es... Buttercream es de mantequilla, que lo usan para hacer los pasteles. O sea, es una crema, pero lleva mantequilla.
Vale, pues eso. Es que yo no sabía si era como con lo que se hacen los... ¿Sabes cuando te haces pancakes? Que te lo venden en el mercado de la mujer.
El mercado, sí.
No sé. Bueno, crema batida.
Claro, pero igual es tipo como una tipo nata montada o algo así, ¿no?
Claro, yo pensaba que sería, pero por eso me queda la duda de si es algo así o si es nata directamente. Ahí parece bastante nata. A ver si adivinas qué representa.
La nieve.
Exacto. Van bastante a tiro fijo, ¿vale?
Claro, claro.
Y por último...
O sea, te estás bebiendo Groenlandia.
Espera, que ahora te la vas a beber bien. Porque por último, ya esto ya lo petamos, ya es lo que fascina. Con un cucharón pequeño, ¿vale? Cucharón como de coger así en la sopa, ¿eh? Echan Grand Mariner, que es como el control. ¿Sabes? Que es como un licor de naranja, creo, pero que va fuerte. Eso te quita las telarañas de los pechos, ¿eh? Como lo bebas. Pues lo que hacen, pero cojo, lo cogen, lo prenden, entonces eso empieza a echar llamas. Desde altura lo echan a la copa y entonces se empiezan a ver llamas azules, verdes y tal.
Que auroras boreales.
Las auroras boreales.
Hostia, qué grande, qué bueno. Pero eso... eso lo tienes que pedir con tiempo, ¿no? Porque estás 20 minutos haciendo el show.
Te vienen y te hacen un ritual ahí, ¿eh? Bueno, el vídeo que miré igual duraba 5 minutos tranquilamente. Y me hace mucha gracia porque el chascarrillo que ahí tienen es que dicen que después de tomarte un... ¿Cómo le he dicho el nombre? Un café...
La verdad es que no lo has dicho, ¿eh? Has dicho carajillo, pero no has dicho el nombre en
Groenlandés. Me he venido arriba, ¿no? Vale, a ver. Bueno, pues le llaman... El café groenlandés. Café de Groenlandia. Pues dicen que si te lo tomas, tienen muchas probabilidades de esa noche poder ver auroras boreales.
Anda.
Claro, con la castaña que llevas.
Claro, yo creo que, sí, como ves lo que quieras.
No, ya te digo yo que como me lo tome yo que no bebo, no veo nada esa noche. Pero nada, me ha gustado mucho ver estas cositas curiosas. Y bueno, yo creo que el artículo del kayak lo voy a traer algún día, ¿eh? Porque me estuve ahí leyendo un poquito la Wikipedia, la historia del kayak, y está guapa. Ah,
está,
¿eh?,
bien. Guay, me ha gustado. Habrá que visitar Groenlandia. Lo que pasa es que la temperatura ahí de mínima, de max, de mínima, te
puedes morir. No preguntes.
No, ya.
Si te lo preguntas, no vas. Nuestro cuerpito mediterráneo no soporta.
No soporta eso. Bueno, pues yo hoy voy a seguir con recomendaciones también. Vaya, venga, que hacía mucho tiempo que no recomendaba una peli, una serie o algo, pero esta vez vengo a recomendar un reality show.
Pero no desaconsejas, aconsejas.
No, aconsejo muchísimo.
A mí me gusta cuando desaconsejas.
No, este aconsejo porque lo tenéis que ver. Todos. Se llama Guerra de Cucharas Blancas contra Negras.
Vale, me intentaste explicar una noche y no lo entendí tampoco.
Pues ahora lo vas a entender.
Venga.
O sea, para empezar ya el nombre es una fantasía. O sea, dices, ¿de qué va esto? ¿Vale? Para mí es, a día de hoy, el mejor concurso de cocina que hay, que puedes ver. Y es un reality show culinario coreano de la gran N Roja, nuestra amiga. Uh-huh. En el que 80 cocineros aficionados o desconocidos, y te hago las comillas porque en verdad hay de muy tops, compiten contra 20 chefs reconocidos en una intensa batalla para demostrar su talento en la cocina y convertirse en el mejor chef de Corea del Sur.
Amateurs contra pros.
Bueno, no son amateurs, ahora verás. O sea, pero sí, son 80 contra 20, que los 20 son súper, súper tops, y los 80 hay que son top, pero no llegan al nivel de los 20, pero tienen sus restaurantes y alguno tiene estrella y todo, pero bueno. De Corea del Sur, ¿vale? Importante Corea porque, claro, allí cuando se van viendo, como que se van conociendo todos y dicen, este tío, ¿qué coño hace aquí? En plan, ¿qué necesidad de venir a este concurso, ¿sabes? Porque son muy tops. Se dividen en dos equipos. Los cucharas negras, que son los 80 estos, que son los desconocidos, y los cucharas blancas, que son los chefs de renombre mundial. Y el programa se centra en la lucha entre las negras, que buscan hacerse un nombre, y lo digo así porque ellos entran con un apodo, o sea, no entran con su nombre real.
Ah, hostia, como...
No sabe su nombre real, salvo excepción final, que luego comentaré, y se ponen apodos rollo en plan el monstruo culinario, la bruja del wok... El rey de los cuchillos, la princesa de China, ¿sabes? Cosas así.
Ya, un plan como si fuera un certamen poniendo literario de esos, ¿no? Que vas con
sí, mismo, tal cual. Y compiten contra las blancas, que defienden su reputación porque son chefs, la mayoría coreanos, con una o dos estrellas Michelin, ganadores de concursos de por ahí, el chef de la Casa Azul de... No sé qué se llama Casa Azul ahí en Corea, el presidente, o sea... El chef que lleva 20 años allí se va a concursar.
Ah, hostia, no sabía que eso lo mantenían así como tanto.
Sí, alguno con casi 60 años de experiencia, en plan, en la cocina.
Claro, pero esta gente solo puede ir ahí a que le jodan el chiringuito.
Exacto, a quedar mal, pero bueno, pan. Maestros de templo, había una que era una maestra de templo, de cocina de templo de monjes, ¿sabes? Y son expertos en cocina coreana, china, japonesa, italiana o francesa. En alguna de las temporadas también ha habido algún chef extranjero, yo que sé, italiano así, que son expertos. Y los mismos coreanos, alguno que es experto en comida francesa o italiana.
¿Ninguno ha ganado haciendo un pan tumacat?
No, de eso no. Español, comida española no ha habido.
No, me interesa.
Bueno, intentaron hacer un tipo paella, que lo dijeron paella.
Porque paella, mucho bueno.
Exacto. Bueno, y la mecánica básicamente de ir pasando pruebas, siempre que convenzan a los dos jueces que hay en el concurso, ¿vale? Que son, voy a decir los nombres de estos dos, Paik Jong-won, que es un chef celebrity coreano con numerosos premios y que ha participado en muchos TV shows, que tiene la boca más grande que yo he visto en mi vida, porque se mete unos bocados en la boca, pero unas cucharadas que, así de comida, que dices, ¿cómo le cabe esto? Pues le cabe. Y este se centra mucho en el sabor de las cosas, ¿vale? Y luego uno más joven que se llama An Sun Jae, que es el único chef coreano que tiene un restaurante con 3 estrellas Michelin. Solo hay ese en Corea. Y este es muy hater. O sea, este cree que no existe la perfección. O sea, hay una prueba que tienen que dar pueden dar como máximo 100 puntos. Y él dice que solo da 90, que eso es su máximo, que eso es su 10 para él. Yeah. Y mete unos zascas a veces que flipas. O sea,
claro, que te iba a decir ahí, es como si pillan al Ferran Adrià y los hermanos Roca de Corea,
bueno,
¿no?
Más o menos, por eso luego diré. Sí, exacto. Y al final solo hay un vencedor, y si uno de los negros llega a la final, que son entre dos, ahí dicen su nombre. Como que en plan le dan el reconocimiento y lo dicen.
¿No?
Sí, sí, todo el rato. Lo que pasa es que usan su apodo.
¿Para qué sirve una...? Ya.
Ya, pero se supone que, a ver, allí los conocerán.
Bueno, que llevarán mejor máscaras también, como que fuera tu cara me suena, ya, pero de final cocina. O sea, yo creo.
Claro, pero tú aquí que lo ves dirías, pues no sé quién es. A lo mejor es coreano, pues, sí, pero...
Coreano, si necesitáis un guionista, estoy aquí, ¿eh?
El premio son 300 millones de wones, que son unos 175 mil euros más o menos.
No
me
pavo eso, ¿eh?
¿Vale? No, está bien. Y mola un montón porque tienen presupuesto infinito. Y se vuelven loquísimos. O sea, rollo, te meten dentro del plató, te meten unas norias con comida que van girando, los suelos se abren, o de repente aparece del techo, o sea, un bloco de tofu de 300 kilos. O sea, igual una tonelada de tofu, ¿eh? Bajando
es que
del techo.
Muy... Claro, ellos que están ahí como entre Occidente y Asia, eso es muy, muy de reality japoneses.
Sí, 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 y es un poco
pegar
bien,
a la gente
sí,
y hacer ese tipo de cosas, ¿sabes?
Que en esa prueba, por ejemplo, del tofu, los dos jueces se comen en un par de horas como 20 o 20 y pico más platos de tofu que acaban los pobrecillos hasta los mismísimos del tofu. Y también que con el, o sea, con el más mínimo gesto allí, o luces, están todos ya eso mola
ya, esto lo vi con otro,
o sea, hasta uno que consigue cerrar una Jaspres que no puede, todos empiezan y aplaudir loquísimos, o sea, con cualquier cosa se vuelven locos, son flipantes.
Eso lo vi con, y este creo que también lo poco que lo miré fue porque me lo recomendaste tú, el de la Isla de las Tentaciones coreana.
Ah, también, eso es buenísimo.
Bueno, define buenísimo. Es curioso, cuanto menos
es curioso, claro. Y bueno, y me gusta mucho, o sea, hay que ver el programa, lo tenéis que ver, y porque también, o sea, yo fantaseo en algún momento con que esto se haga en España. O sea, es como si...
¡Guau, no, tío, no!
Pero
no,
es como
no,
si cogieses a eso, a Ferran Adrià, a Martín Berasategui, a Ángel León, a la Carmen Ruscalleda, Elena Arzac, Maca de Castro, los enfrentas ahí a muerte. O sea, ¿cómo molaría? Me encantaría ver a Carlos Arguillano pintarle la cara a David Muñoz. O sea, imagínate. Buah.
Ojalá,
O sea, un duelo entre los dos.
Pero
y
sin cocina,
Arguillano...
A puño pelado.
que se empadan y sueltan los cuchillos. Los jueces para mí serían los hermanos Torres de Radio Televisión Española. ¿Los conoces?
No.
Pues seguro que te suena si los ves. Y José Andrés.
¿Quién es José Andrés?
Coño, José Andrés es el que va por todo el mundo. Sobre todo que hace mucha cocina cuando hay catástrofes, que se va a ayudar ahí a cocinar para todo el mundo.
Este es super que no soy tan foodie como tú. Yo conozco
súper internacional. Y este sería un buen chef. Y ganaría, por supuesto, la cuchara negra, que le he puesto apodo, Reina del Sarao.
Reina del Sarao.
Irene Martínez del NUS.
Ah,
tira del NUS.
Para tu colega. No,
claro,
no.
Ganaría.
Pues yo te propongo para ganar... ¿cómo sería el...? No quiero ser falta.
ahora lo dices.
El bíceps de la cocina.
Yo estoy pensando
en Tarrasa.
Más Rivas,
tío. que está.
Bueno, podría ir también.
No,
claro.
No le cabe un músculo más a ese tío, está muy fuerte.
Sí,
¿eh?
sí.
Lo vimos.
Hostia, ayer justamente nos pusimos a ver uno de Josh de Carter de la temporada 1, o sea, hace 10 años por lo menos. Y se nota la evolución, ¿eh?
Estaba más menos...
La cambia la voz y todo.
Ah, vale.
sí, está más fuerte.
Bueno, veremos.
Bueno, recomiendo a todo el mundo que la vea. Hay dos temporadas. No voy a hacer spoiler de quién gana.
Cuanto menos ya sería un paso bastante evolutivo porque
pero está guapísimo.
Un programa tan lamentable como MasterChef para meter algo guay.
Pues ese está muy
mi tiro
guay.
Gratuito a
MasterChef. A la televisión pública. Sí, sí. Y claro. Bueno, y eso.
Vale, pues oye... Igual le echo un ojo, porque yo sé que en casa a mi mujer ese programa le va a molar, ella que le gustan todos los realities estos.
Guerra de cucharas blancas contra negras.
Sí, el nombre igual no está tampoco muy bien cogido,
Bueno, en inglés es Culinary Wars, que tampoco está bien. Vale. Y en coreano, pues no sé leerlo, pues no sé cómo se llama.
Claro, es que la traducción española nunca te puedes fiar.
Claro, además, yo qué sé.
¿Sabes? Así los dobladores así van. Pues nada, vamos a ver qué nos trae hoy.
Hoy día 20, que no lo he dicho, ¿no? Día 20, día 20. Martes de enero.
A ver, el día 20 habría muchas efemérides porque el 20 de enero es el... Cada 4 años son las tomas de posesión en Estados Unidos.
Ah, es verdad, es que eso lo leí y empecé a ver. Este día, por cuarta vez, el Roosevelt y luego todo el rato, hasta Trump.
Ya, pero no quiero hablar de esta gente, tío, que son un coñazo. Y de hecho he visto algo, maravilloso. De hecho creo, es también en Mallorca, ¿no? En Palma no es hoy San Sebastián.
Sí, San Sebastián.
Patrón de Palma de Mallorca.
Hoy es fiesta aquí. Es el patrón de Palma, sí, que hacen conciertos. Vinieron Crystal Fighters, míticos, ¿eh?
Hostia, pues se los han dejado los dineros este año.
Sí, sí.
Bueno. Pues nada, yo voy directamente con lo que más me ha molado ahí. Creo que es algo que a todo el mundo le va a gustar. Creo que a nadie puede no gustarle. Y si a alguien no le gusta, expúlsalo.
Tiene un problema.
Porque hoy es el Día Internacional por los Pingüinos.
Hostia.
¿Vale? Que es una fecha para aumentar la concienciación sobre la preservación, protección y cuidado de estos peculiares animales. ¿Vale? O sea, que, ojo, no confundamos con el 25 de abril, que es el Día Mundial de los Pingüinos.
Ah, vale, este es por los pingüinos, por hacer...
Claro, es que se nos va un poco de las manos lo de el Día Mundial.
Sí, el día de algo, sí.
Nos faltan días en el calendario, que este además se busca dos. Pero bueno, yo creo que se merecen 2 y 3, porque los pingüinos, o sea, tú estás un día un poco de bajón, ¿no?
Son majos.
Están mal ahí, te vas al váter a hacer caca, te pones Instagram y ves un reel de un pingüino que le da una colleja a otro y se cae y te alegra. O sea, eso es como te llena la barrita del maná a tope, tío. Entonces, he abierto la página de pingüinos, que vale. Bueno, era un enlace, porque automáticamente ya te pasa a Sphenicidae, que es la familia. Es que me ha gustado esto porque dice, los pingüinos, entre paréntesis, Sphenicidae, son una familia de aves, la única del orden de Sphenicidiformes. Que no vuelan, hay más aves, pero las condiciones para que seas pingüino son aves marinas no voladores que se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio sur, ¿vale? Están ahí abajo. No, si vas a Groenlandia, no esperes ver pingüinos. Están en el otro lado, están abajo y en Argentina, creo, también. Se distribuyen casi exclusivamente en el hemisferio sur, exceptuando el pingüino de las Islas Galápagos, que tampoco está cerca de Groenlandia. El nombre del orden proviene del vocablo Sphenicus. Este deberías haberlo leído tú, que se te dan mejor los palabras, ¿eh?
En latín.
El cual proviene del griego sphen, cuna, y el sufijo diminutivo iscus, literalmente cunita, haciendo referencia a su forma hidrodinámica al nadar. Una cunita. ¡Ah, cuñita! ¡Cuñita!
¡Cuñita!
Una cuña en el agua.
Claro, hacer así.
Vale. Se reconocen al menos 18 especies vivas agrupadas en 6 géneros, que se distribuyen desde las áreas polares hasta los tropicales en el hemisferio sur. Bueno, pues ya ahí lo tenemos. Tenemos adaptaciones, comportamiento, cortejo. Los ritos de cortejo son variados, pero no existe dimorfismo sexual. No entiendo.
No, yo tampoco.
Ah, vale. Diferencias a nivel de fisionomía, a nivel de color entre machos y hembras.
Ah, vale, que son iguales.
Marcados. Muchas especies de pingüinos nidifican en colonias densas. Ah, pero me dice lo que es el bailecito. Yo quiero saber el bailecito.
Ahora que ponemos aquí un vídeo aquí abajo.
Claro. Me gusta. Esto lo sabía, que de hecho hay más de una película de dibujos y tal. Que el pingüino emperador no emplea nido. Claro, los cojones, ¿dónde lo pones? Ahí en todo el hielo. Y en su lugar.
Bueno, también hay pingüinos en Madagascar.
Claro. En su lugar mantiene el huevo entre sus patas durante toda la incubación. O sea, es como si fuera Ronaldinho. ¿Sabes el Ronaldinho de la Rambla de Barcelona? Sí. Pues sí, lo mismo.
No, no se lo quitas el balón, ¿eh? Lo lleva pegado a los pies. Pues igual.
Vale, vamos a ver. Alimentación, que yo creo que básicamente... Exacto. Se alimentan fundamentalmente de peces. Distribución, ¿por dónde están? Evolución. Y no hay aquí como un poco de curiosidades.
Estaría bien. Seguro que tienen muchas cosas, muchas peculiaridades los pingüinos, ¿eh?
Desde luego. Yo quería ver... Mira, que esto en Wikipedia muchas veces lo pones. ¿Te acuerdas de la gráfica esta del riesgo de peligro de extinción?
Sí, es verdad. Pero igual no están considerados, ¿no?
No, pero tampoco. Pero si hay un día por la...
Ya.
Ah, sí que lo tienes, sí.
¿Sabes qué tendrían que hacerle a los pingüinos? Asegurarlos.
Asegurar un pingüino, hostia, una mascota, eso está bien, ¿eh? que luego se te pone malo el pingüino y te dejas un pastón en veterinarios. No se me ocurre cómo podría hacerlo. O sí, porque por suerte una semana más tenemos al Grupo Barna Corredores pagando la fiesta y sponsorizando este episodio. Recordamos, Grupo Barna Corredores, que te buscan el mejor seguro de entre todas las marcas estas buenas, pues ellos ya te buscan el bueno para que no te líen. Y el que más se adapta para tu mascota, porque este sí que lo utilicé yo. Por desgracia, mi perrita hace ya un año y algo que se fue. Pero esto está bastante guay, porque son seguros que pagas bastante poco y luego cuando vienen las cosas... Le hostia al veterinario, tremenda tarifa, ¿eh? ¿Cómo podemos contratar este súper seguro? Pues enviando un correo a hola@grupobarna.com o llamando al 672-974-243. Nada, vamos a meterle caña porque hoy no hablo por hablar. Es que ahora hacía días que no nos veíamos mucho, que hemos estado liados, entonces nos coge el cariño y nos tenemos que hablar, ¿eh? Vamos a ir a ver qué quiere que hable la Wikipedia hoy.
A ver.
Que nos ofrece susto repentino.
Susto repentino, a ver, voy a ver.
Eres de autobús,
salido, muy natural, ¿eh?
O eres inquebrantable.
¿Yo?
Sí.
Pues
¿cuál difícil es asustarte?
Ah, no, fácil, papi.
Fácil.
Me pillas girando una esquina y si estás ahí ya me asusto.
Vamos a ver, porque igual lo típico, creemos que susto repentino es una cosa y ahora nos dicen que tiene
una
especie de animal del Antártido, ¿sabes? El término susto repentino, en inglés jump scare, hace referencia a un recurso que se utiliza muy a menudo en películas de terror y en videojuegos de terror con la intención de asustar al espectador por medio del cambio visual repentino en la escena actual.
Ay.
Hostia, pues no era lo que... Bueno, era lo que pensábamos,
pero
es un recurso.
Un recurso.
Generalmente acompañado de un ruido espeluznante. Igual voy a ser un poco boomer, pero ¿sabes de qué me estoy acordando? ¿Te acuerdas de aquellos correos que te llegaban? Bueno, luego lo pasaron a YouTube. Que era, mira esta imagen. Y la mirabas.
Y luego de repente, ¡pum!
¡Ah! Sí. Salía algo y te cagabas a muerte.
Pues eso, un jump scare.
Los sustos repentinos se han definido históricamente como la herramienta más básica para construir películas de terror. Hostia, no, tío. Pero,
hombre, a lo mejor empezaron por eso.
Pero la gente los piensa, tío. Como, no, el que ha escrito este es como un tío de sangre fría. A mí esta mierda no me vale, cúrratelo, expediente Warren. ¿Sabes? Bueno, vamos a ver. Y pueden sorprender al espectador en algún punto de la película donde la banda sonora sugiere tranquilidad y sin expectativa de alarmarse por lo que suceda. O por lo contrario, formar parte del resultado final tras un largo periodo de suspenso. Vale, entonces...
Mira, eso es lo que... ¿Te interesa leer la siguiente frase, que es lo que tú decías?
Tú ya un paso por delante, ¿eh?
Es la siguiente.
Muchos críticos han definido los sustos repentinos como una manera mediocre de provocar miedo en el espectador. Y que el género de terror ha sufrido numerosos fracasos comerciales en los últimos años debido a una excesiva dependencia de ello. Lo cual terminó convirtiéndose en cliché en las películas de terror modernas.
Esto me suena a que lo ha escrito un guionista que lo echaron de una peli por decir...
Huele a guionista.
Estos sustos no funcionan.
Huele a guionista frustrado, ¿eh?
Y luego la peli fue una mierda y dijo, os lo dije. Mira,
pero
me voy a poner
sí que es verdad que yo no soy mucho de ver películas de terror porque me dan terror.
Sí, me gusta.
Vale. Yo lo paso muy mal viéndola. Igual no soy que luego, ¿no? Luego hay gente como que se queda dándole vuelta.
¿Todavía no has visto Hereditary?
No. No.
Es que esa es un must.
La tengo pendiente, pero ahora con el niño, hostia, ver una peli sale caro, ¿eh? Bueno, te iba a decir la serie que estoy viendo que tiene delito verla, para el poco tiempo que tengo, pero bueno. No, te iba a decir, es que no recuerdo el nombre. ¿Recuerdas que luego le hicieron trilogía? Una película que era del productor de Saw, de una casa encantada, no recuerdo cómo se llamaba. Ah, que de hecho
que
la película...
Trilogía.
Sí, que la película me funcionó muy bien toda la primera mitad de la película, que es como volver al género de Casa Encantada, pero luego acaba como que hay otras dimensiones y tal.
No caigo ahora mismo.
Ah, explica algo, va, que la quiero buscar.
Vale, voy a leer. Es que ahora justamente viene el de esto en películas, y habla de películas, por ejemplo, mira, habla de Carrie, que nosotros, Carrie, tiene uno de los primeros...
¿Qué susto tiene?
Carrie, 1976, tiene uno de los primeros sustos repentinos modernos en la escena final de la película.
Ah,
la que
sí. Habla de
considerar como una fuente de inspiración. Pero ¿cuál dice? Es que no te explica cuál es.
No, sí. ¿Tú has visto Carrie del 1978?
Sí, la vi.
Pues, ¿sabes? Spoiler, os tapáis las orejas, pero es que si no ya deberíais detener.
Alerta, spoiler.
¿Sabes que al final el tipo va a la tumba de Carrie? y aparece una
banda. Ah, sí.
Que de hecho eso fue un tope de gratuito porque se venía haciendo en 3 películas y el director dijo, hostia, está todo guapo, vamos a ponerlo nosotros. Pues no, no tiene ningún tipo de sentido. La chica, no recuerdo el nombre de la chica, la que escribe la novela de Carrie, ¿no? Como que la que hace la introspección, es la que va a la tumba y tiene...
Susan, creo que es, ¿no?
¿Me quiere sonar? Sí.
Pues aquí pone que fue uno de los primeros, igual. Y lo copiaron,
claro, dices tú. No, no, es claro, le atribuyen eso, que el tío como que lo petó mucho.
Pero ya
lo
había
copiado. Lo vi en una película así como más serie B, ¿sabes?
También habla de El Resplandor. Es conocida por sus sustos repentinos fuera de lugar, mediante los cuales el director Stanley Kubrick parece subvertir las convenciones del terror con sucesos aparentemente banales, que coinciden con un dramático choque de... ¿Cimbales? ¿Qué son cimbales?
¿Cimbales? ¿Será algo de...? Ah, claro.
Precedido por una tensa preparación orquestal.
Vaya, tío. Pues ahora no me acuerdo ya de la película que te quiero contar, pero...
De la peli, ¿no?
Sí, es que luego me acordaré y diré qué rabia, porque es muy típica. Pero me gustó mucho porque lo que hacían era jugar todo el rato con la tensión de... planos angulados en unas escaleras dentro de la casa, crujidos. Entonces tú todo el rato que hacías, esperar el susto. ¿Y qué te hacía el director? No darte el susto. Y te y el nivel de
claro, tensión... Claro, tú lo esperabas, ¿no?
Claro, el nivel de tensión que te cogía era muy tocho, tío. E Insidious, aquí la he visto.
Vale, ahora, sí, esa es buena, Insidious. Y ahora también estaba pensando...
Bueno, buena. No sé.
A la sí, primera es buena, la mía primera mola.
¿Pero no te parece que luego se les va mucho la olla al final?
Sí, 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 luego se flipan, pero...
A mí el trozo de Casa de Encantada, si la Freely fuera de eso, yo ya la compraba, ¿eh?
Que ahora te iba a decir, como las de Paranormal Activity, que van de eso, básicamente.
Bueno,
las de la cámara fija, no puedo, ¿sabes? Por la noche.
Pues, y ahora que veo al bebé por la cámara esta por la noche...
Claro, pues eso fue un poco así. Y también aquí dice... Porque habla de internet y eso es lo que tú ibas diciendo, que a principios de los años 2000 se compartían masivamente por medio de cadenas de mensajes por correo electrónico, pero a medida que internet fue creciendo, cada vez se usaba más YouTube, Facebook o WhatsApp.
¿Y tiene nombre eso? Como sabes, como el...
Pone el término screamer. De hecho, hay un artículo solo para eso, Screamer Internet.
Es que todos estos fenómenos como el... Ah, ahora no me... Joder, estoy yo fino y esto era por la mañana no me ha dado para hacer el cerebro.
El café, no te has tomado el café.
Sí, no sé si te acuerdas de aquello que empezaron con los terror, el Harlem Shake. O cosas así, los fenómenos estos que siempre tienen nombre. Vale. Hostia, mira, estaba por curiosidad, para que vea lo disperso que estoy hoy. Tío, Insidious en Film Affinity tiene un 5,8, yo creo.
¿La primera?
Creo que...
Hostia, pues a mí.
Muy criticones, ¿no? Sí, o sea, no te digo que es un peliculón, pero yo un 7 le daba, ¿no?
Sí, 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 la primera al menos.
Ah, mira, IMDB un 6,8.
Según donde mires. Aquí mira, bueno, Rotten Tomatoes.
Pues, a ver si nos deja aquí cierta para el futuro, ¿eh? Susto, cine de terror, neurocinemática, hostia, todo
hace una ciencia, ¿eh? Bien. Sí.
Suspenso psicológico y pasaje del terror, ¿eh? Igual aquí recogemos algo para el futuro, si queremos hacer una sección. Ojo, hay un ejemplo de screener aquí, ¿eh? Mierda, ya me han dado susto, ¿lo ves?
Sí, lo he visto. No te lo he dicho, pero lo había visto cuando me terminé, pero
yo me lo comí.
Es un susto repentino.
Pues nada, bueno, con pues, el corazón en un puño.
Bueno, pues, dime rápido con qué te quedas.
Los pingüinos.
Ya, irte con miedo. Los pingüinos, ya está.
Voy a tener un pingüino aquí en un lavabo, me lo pasaría muy bien.
Yo me voy a mirar ahora, voy a ver si pillo un billete para Groenlandia.
Hostia, sí.
Para el sur, sobre todo, para ver lo verde. La estatua de Eric, el rojo, que debe haber una estatua, ¿no?
Seguro.
De soñar esté por ahí. Vamos, y no, nada, nos vemos dentro de 15 días. Ya os contaremos. Chao, chao.
Hasta luego. Open 24/7. Eat it up.